Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la primera lección de nuestro estudio del libro de Hechos. Oremos, Padre Dios, al iniciar un estudio nuevo, te pedimos que tú nos ayudes no solamente a entender lo que se dice en tu palabra, sino también cómo aplicar las verdades a nuestras vidas. Abrimos nuestros corazones al Espíritu Santo. Este libro tiene que ver con el Espíritu Santo y cómo operaba a través de los de la iglesia del primer siglo. Abrimos nuestros corazones, queremos conocer más y mejor el mover del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Hechos, subtítulo, La Iglesia Nueva. Para que sepan, vamos a estar usando la nueva traducción viviente con referencia a otras versiones, principalmente la Reina Valera, edición 1960. Para este estudio yo he estudiado varios comentarios, pero principalmente la obra de un señor que ya murió hace poco, que se llama Chuck Missler. Entonces quiero reconocerlo a él porque en mi vida, aún yo lo conocí una vez, pero él ha sido como un mentor porque siempre he escuchado sus enseñanzas. Bueno, la introducción de este libro está en el primer versículo de Hechos 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a enseñar y a enseñar. Y bueno, voy a hacer las notas un poco diferente. En las lecciones anteriores siempre dejaba espacios. Esta vez no voy a dejar espacios, pero para que sepan, hay unas palabras que salen subrayadas. Estas serían las palabras que, si hubieran espacios, serían estas palabras, por si acaso me quería hacer algo con esto. Bueno, entonces, en la introducción, el autor es Lucas. Y su primer libro es el Evangelio de San Lucas. Entonces, vamos a leer los primeros tres versículos de Lucas 1. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que pueda estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Para que sepan, Lucas era un doctor médico. Hay muchas opiniones sobre esta persona, Teófilo, pero más probable era un oficial romano. Y muchos creen que esas dos cartas eran como documentos que enviaron a Roma antes del juicio de Pablo. Porque ustedes se acuerdan, en Hechos vamos a ver que Pablo apela al emperador, pues que era ciudadano romano. Y en este caso, de un ciudadano que apela a César, siempre tenían que enviar un documento de acusación antes de su llegada a Roma. Es una opinión. Puede ser otra cosa, hay varias opiniones. Se llama muchas veces los Hechos de los Apóstoles, mejor dicho, los Hechos del Espíritu Santo. Pero como sabemos, el Espíritu Santo siempre levanta y glorifica a Jesús. Esto vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, solo se habla de Jesús. Y Jesús mismo dijo en los Evangelios, principalmente en Juan, de que la obra del Espíritu Santo fue levantarlo a él. Entonces, no sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Vamos con los primeros cinco versículos de Hechos. Ya leímos el primero, pero vamos a otra vez. 1 a 5. Teófilo, En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, desde haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, Jesús estuvo 40 días entre su resurrección y su ascensión. Y Él le dijo a sus discípulos que esperara la promesa del Padre. Durante este tiempo, los 40 días, apareció varias veces a los apóstoles y siempre demostró que era Él mismo y les habló del reino de Dios. Ahora, no hay récord completo de lo que hizo Jesús durante esos 40 días. Hay muchas teorías. Hay sectas que han dicho que Él había aparecido en otros lugares del mundo. La verdad es que la Biblia no dice. Entonces, solamente podemos opinar. Porque si la Biblia no confirma eso, por alguna razón, Dios no quiere que tengamos esta información. En Juan 16:7, hay un texto 7 hasta el 11 que habla del Espíritu Santo, que cuando Jesús habló con ellos antes. Bueno, vamos a comenzar con el 5. Ahora voy a aquel que me envió, el Padre, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, en el estudio del Evangelio de San Juan hablamos más a fondo de estos versículos, pero solo quería que supieran que Jesús les había hablado de este evento. Y era necesario que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Entonces, comentamos en el estudio de Juan, si yo fuera uno de los discípulos, hubiera dicho: no, hombre, no es cierto, no, es mejor que se quede con nosotros. Pero siempre tenía en mente ese plan. Y lo que vamos a ver con lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo es una obra más personal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, hasta en Génesis 1:2, cuando el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. En este caso, su obra fue o tenía que ver con la creación, pero el bautismo del Espíritu Santo es algo más personal y con un propósito diferente. Bueno, leamos los versículos 6 y 7. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Bueno, en las notas, él está hablando del reino de Dios. ellos tenían su mente porque está en la Biblia. Ellos siempre habían confundido la primera venida con la segunda. Y la segunda venida de Jesús, que está en el futuro, es para establecer su reino físico. Eso es lo que estaban preguntando. Pero la verdad es que ya el reino de Dios estaba en la tierra. En Lucas 11, versículo 20, Jesús dijo, sin embargo, bueno, no vamos a explicar todo el contexto, pero sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, lo que él estaba haciendo, o por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Entonces ya está en la tierra el reino de Dios. Ellos no lo habían reconocido, solo pensaban en la manifestación final de un reino terrenal como nosotros. A veces pensamos que en el cielo o cuando venga Jesús, pero la verdad es que el reino de Dios está ya. Sin embargo, Jesús dice que la manifestación completa está en las manos del Padre. Ni sabía Jesús. Ahora Jesús no está diciendo no va a haber una manifestación final. Él no dijo que, como creen algunos, que ya está la finalidad, la totalidad del reino de Dios en la tierra. No, no canceló esta manifestación, pero dice que está en las manos de Dios. Bueno, sigamos con el versículo 8. Pero, recuerdan que en la Biblia cuando vemos esas palabras como pero, sin embargo, así que tenemos que ver, porque dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Bueno, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Este es el evento que Jesús estaba hablando en el libro de Juan. Entonces, y serían testigos en Jerusalén. Esto se ve en Hechos capítulos 1 al 7. Después dice Samaria. Hechos 8 hasta el 12. Y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 13. Hasta el día de hoy. Hechos tiene 28 capítulos, pero nosotros estamos continuando la obra que comenzó en Hechos. Hasta que hay un ministerio que planta iglesia que se llama Hechos 29 con esta idea. O sea, no les toca saber la fecha esto, pero sí les toca recibir poder y ser testigos. Entonces, algo va a cambiar en Hechos. En Mateo 10, 5 y 6, los discípulos fueron enviados exclusivamente a los israelitas. Pero ahora no, van a todo el mundo. Jesús tenía una misión de llegar a la casa de Israel primero. Y recibieron el Espíritu Santo en Juan 20. Pero la plenitud está en Hechos. Ok. Versículo 9 al 11. Después de esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces tiene que ver con la segunda venida. Jesús es levantado al cielo en una nube. Y le dicen los dos ángeles que en la misma manera volverá a la tierra. Un versículo que tiene que ver con esto, Zacarías 14, 4, dice así. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hablando de su regreso al monte de los olivos. Bueno, dos hombres. Y pensamos, y casi todos piensan que son ángeles. Ustedes saben que los ángeles son espíritus, pero pueden tomar la forma humana. O puede ser dos hombres. Es que no sabemos. Les voy a dar unas opiniones de personas que han hablado de esto. Habían dos hombres en el monte de Transfiguración, que eran Moisés y Elías. También habían dos testigos en el libro de Apocalipsis. Dos hombres. Y ya estudiamos esto en el estudio de Apocalipsis. Y dos hombres en Génesis 18, juzgando Sodoma y Gomorra. Entonces, dos testigos significa algo cierto. Entonces, probablemente fueron dos ángeles, pero existen los que dicen que tal vez eran los dos hombres que aparecen en Mateo o aparecen en Apocalipsis, Moisés y Elías. Yo personalmente creo que eran dos ángeles. Ok, versículos 12 al 21, escogen a Matías para tomar el lugar de Judas. Leamos el 12 al 14. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Bueno, entonces, una cosa que sabemos, si estudiamos esto en Juan, Jesús tenía hermanos como Santiago y Judas. María era virgen hasta que nació Jesucristo. Esto estudiamos en Juan. Juan habla directo de esto. Y María estaba orando con ellos, juntamente con ellos. Y por casualidad es la última vez que vemos a María en la Biblia. Si quiere hacer un estudio interesante, estudie la vida de María y el testimonio que da ella y la importancia en la historia que es ella. Bueno, sigamos, 15 al 18. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, le dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Qué alegre, ¿verdad? Mateo 19, 28. Vamos a ver unos versículos. Mateo 19, 28. Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentará en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para Pedro tenía que haber 12 discípulos. Y él, tal vez por este versículo, Zacarías 11 habla de Judas y lo que la Biblia profetizó acerca de él. Zacarías 11, los versículos 12 y 13. Así que les dije, si les parece bien, págame lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valoraron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Curioso, al alfarero en el templo del Señor. Entonces, Zacarías profetizó 30 piezas de plata. Y en Mateo 27, solo para tener una idea de la profecía cumplida, vamos a leer los primeros 10 versículos. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo. Recuerden que Zacarías habló del alfarero en el templo. Salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner ese dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Ok, bueno, se dice en Jeremías también, regresando a las notas. Entonces, ya vemos la profecía, el campo del alfarero y todo. Ahora, Pedro, cuando se puso de pie para decir, tenemos que tener 12, muchos teólogos creen que Pedro se equivocó, llenando el apostolado de Judas antes del tiempo. La Biblia no dice, solo es lo que dicen muchos. Pedro asume que se tiene que hacer ya, en este momento. Entonces vamos a leer el resto. Estamos en el... Vamos a leer 20 hasta el final del capítulo. Esto estaba escrito en los libros de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Esto aparece en Salmos 69 y Salmos 109. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, «Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde». Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Bueno, echaron suertes para decidir quién iba a tomar el lugar de Judas. Era una práctica del Antiguo Testamento, y hasta que hay un versículo en Proverbio que dice que Dios puede usar esto. Pero no sé si será una práctica bíblica para todos y en todo momento, porque Jesús quiere que conozcamos su voz y que actuemos así. Muchos ven a Pablo como el duodécimo apóstol, y que porque no se menciona el nombre de Matías más, y Pablo realmente después de su conversión domina el libro de Hechos. Entonces una idea es que Pedro se equivocó y hubiera esperado, tal vez por prisa no quiso. Pues que aparece en la Biblia no significa que es la voluntad de Dios, porque muchas cosas aparecen en la Biblia como doctrina, otras cosas como relatos. Entonces, en la próxima lección vamos al libro del capítulo 2 de Hechos y ver el nacimiento de la iglesia cristiana. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que haces por nosotros. Pedimos que tú nos guíes en este estudio del libro de Hechos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima lección.